Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a entrar de lleno al mensaje en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 7. El tema de esta mañana se titula La única fiesta. Y fiesta solemne. Ese es el título del mensaje hoy. Y dice, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿A quiénes les gusta la fiesta o las fiestas? Bueno, ahí sí ya no, ¿verdad? Dos preguntas que les hice. ¿A quiénes les gusta la fiesta de hoy? La fiesta es una fiesta solemne. ¿Saben qué es solemne, verdad? De mucha relevancia, de mucha importancia. Pero es una fiesta de mucho respeto. Por eso se le llamamos solemne, fiesta solemne, con mucho respeto. Por eso procure no estar movilizándose por algunos lados. Los diáconos que están atrás, procuren hacer entrar a los hermanos, porque hoy estamos de fiesta. Y la fiesta es solemne. El quien está presente en esta fiesta se llama Cristo Jesús. Así como se los estoy diciendo, por fe, espiritualmente, eso es lo que estamos viviendo. Pero también les decía, cuando se habla de fiesta, uno se imagina inmediatamente de algarabía. Uno se imagina, las celebraciones de fiestas que hay en el mundo son tantas. De hecho, que de ahí venimos, ¿no? Sí, de ahí venimos. Si alguien me dice a mí, o porque algunas personas así dicen, es que usted ya no quiere nada. Usted parece muerto, que ya no quiere estar aquí, ya no quiere estar allá, ya no. Pues si de ahí venimos, ¿no? Esa es la verdad, de ahí venimos. Estuvimos metidos en el mundo. Equivocadamente estuvimos buscando la alegría, la felicidad en este mundo. Pero quiero decirles, yo no lo encontré. ¿Y usted? Buscamos la alegría, la felicidad en muchas cosas, en las fiestas de este mundo. Pero así como se los digo, yo no lo encontré. Las fiestas que celebrábamos, y recuerdo yo antes de conocer la palabra, algunas veces, hermanos, se convertía en muchas aflicciones. Si ustedes me preguntan a mí si yo estuve metido en una celebración de un 15 de septiembre, yo estuve metido. Sí, de veras. Recuerdo que en una celebración de un 15 de septiembre, estaban tocando marimbas, estaban los que vendían licores, estaban ya las personas para bailar y todo eso, y los que quemaban bombas. Tiraron una bomba y no, mira, pues que regresó y estalló en el mismo lugar y mató de una vez a un niño. Aquello se convirtió, como ustedes no se imaginan, en una tragedia. Yo estuve presente en una escena como esa donde quedó tan grabado en mi mente, siendo yo un niño de 8 años. Quedó tan grabado en mi mente lo que se vivió en esa época. Pero lo que voy es esto. Para la iglesia solo hay una fiesta. Así como les digo. Solo una fiesta. Y es la fiesta de la Pascua. No más. En el mundo sí existen tantas fiestas, ¿no? ¿Por qué existen tantas fiestas? En el mundo, les hago resumen así rapidito. En el mundo existen tantas fiestas, las celebraciones que se hacen, día de San Caralampio, día de San no sé qué, día de San... Y de todo hay en el mundo, ¿no? De todo hay. ¿Por qué razón? Porque de plano hay que buscar cómo alegrarse uno un poquito, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, hay que ver cómo alegrarse uno un poquito. Hay que ver en las fiestas. Si las fiestas no son nada nuevo. Las fiestas, hermanos, son tan antiguas, porque es la forma en que el hombre busca cómo alegrarse, es la forma en que el hombre busca cómo regocijarse por un momento. No, averigüen ustedes todas las celebraciones que hacían los egipcios. Los egipcios le rendían cultos a tantos dioses que tenían, que los israelitas que estuvieron ahí aprendieron también de ellos. Si no, pregunten ustedes las celebraciones que hacían los caldeos. ¿Qué celebraciones más pomponosas las que hacían ellos? Como digamos, fiestas donde tenían que estar convocados todas las naciones, tribus, lenguas y todo eso. Sino aquella fiesta que hizo Nabucodonosor con aquella estatua que simboliza los derechos humanos. Aquella estatua precisamente de 66 metros de altura, donde todos tenían que postrarse. Pero también había comida detrás de todo eso. Si no, averigüen ustedes las fiestas que hacían los sidonios, las fiestas que hacían los, por ejemplo, las naciones que les tocó que ir a echarlos fuera, Israel, por ejemplo, esas fiestas que hacían los cananeos. Todas esas naciones que tenían que ver cómo alegrar determinadas fechas, determinados tiempos, para que la gente se riera, para que la gente brincara, gritara. Si de ahí vienen tantas celebraciones, por ejemplo, el culto a Moloc. ¿Saben ustedes qué era el culto a Moloc? Era una estatua, precisamente un ídolo, donde le prendían fuego debajo y en sus brazos aquel ídolo, y habían familias que así literalmente llevaban a sus hijos pequeños y se los depositaban en las manos de aquel ídolo. Pero abajo había mucho fuego, había tambores, había flautas, había de todo, para que cuando fueran a dejar el niño, para que se quemara en los brazos, en las manos de aquel ídolo, toda la música opacaba los gritos de aquel niño. Habían celebraciones extrañas, tan diabólicas, por ejemplo, habían celebraciones dentro de los pueblos donde la gente tenía relaciones sexuales públicamente. Alguien podría decir tan así, así como lo oye. El hombre toda la vida ha buscado cómo alegrarse, cómo sentirse, por lo menos con un poco de tranquilidad, cómo reírse y todo eso. Porque saben ustedes que los estreses, las enfermedades, las presiones, no es nada nuevo, nada nuevo. Solo que con el tiempo les han ido modernizando los nombres y todo, pero de que el hombre ha vivido tenso, siempre lo ha vivido. Porque la presión de los afanes ha sido toda la época. ¿Quién no quiere alcanzar cosas de esta vida? ¿Quién no quiere superarse? Toda la vida ha existido eso. Van a pensar ustedes que el estrés es hasta en el siglo XXI que lo están viviendo los universitarios, los estudiantes. No, hombre. ¿Saben ustedes? Los caldeos eran personas que les gustaba escudriñar, buscar, leer, escudriñaron las estrellas, el sol y cuánta cosa no hicieron. Pero lo que voy es esto: Hay que hacer fiesta porque de todas maneras el hombre vive tenso, ¿verdad? El hombre vive agobiado. El hombre vive con la falta de paz. Entonces hay que ver qué se hace. Y todo el tiempo ha sido así durante la historia humana. Ahora llegamos a nuestro tiempo, en pleno siglo XXI. Palabra que hay celebraciones de todo, ¿no? De todo. En cada pueblo, en cada aldea, en qué momento fue instituido como aldea o como municipios, como departamentos. Y hay celebraciones por todos lados y hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Por eso el Señor Jesús, o la recomendación de Dios que ha sido toda la vida para su pueblo, para su iglesia, ha sido esto: salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Lo han leído, hermanos? Así ha sido la recomendación de Dios toda la vida: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Porque el peligro es que nosotros como creyentes podamos también estar metidos e involucrados en cosas que lo que hace el mundo. Sí, de veras. Así como lo han yo, en mis oídos han llegado algunas veces que hay hermanos que viniendo a la iglesia, así como lo oyen, viniendo a la iglesia, oyendo tanta palabra, oyendo tanto mensaje y metidos en cosas que a Dios no le agrada. Metidos en celebraciones, exactamente que lo que hace el mundo. Ya les voy a explicar por qué es todo eso, pero de todas maneras, en el siglo XXI en que estamos viviendo, hoy más que nunca, hay celebraciones de todo, fíjense usted, de todo. Hay lugares donde llevan payasos para que la gente pueda reírse, para que la gente pueda brincar, para que la gente pueda hacer, pero detrás de todo, yo quiero decirles, esa alegría que transmite el mundo es tan fugaz. Por eso el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor Jesús. O sea, el hombre tiene que buscar cómo regocijarse. Ahora, si nosotros vamos un poquito más adelante, lo mismo está pasando con el pueblo creyente hoy. ¿De veras? ¿Saben ustedes, hermanos, que ahora hasta hay día del pastor? ¿Han oído ustedes eso? Hay día del pastor. Hay que celebrarle el día del pastor. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que llevarle su regalo al pastor, hay que llevarle su pastelito, hay que llevarle sus flores. Porque el pobre pastor se puede aburrir. Ya. El pobre pastor se puede cansar de la rebeldía de los hermanos. Gracias a Dios eso no pasa aquí entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque yo quiero decirles, hermanos, el problema es que cuando uno no se llena de Dios, existe el vacío, tiene que llenarlo uno de otras cosas. ¿Ya? Pero cuando mi Dios llena todo, lleno, completo, no hace falta nada. Entonces, a lo que voy es esto: día del pastor, día de la Biblia. Hay que celebrar el día de la Biblia, porque como no lo leen, ¿va? Entonces hay que celebrar el día de la Biblia para recordarle a la gente. No solo eso, día de... Bueno, yo creo que ustedes saben más que yo, porque estamos metidos en un mundo y también lo presionan a uno. Si uno no participa en todas esas celebraciones, algunas veces lo amenazan a uno que le despiden del trabajo. Lo amenazan a uno que le quitan la herencia. Lo amenazan a uno en que lo privan a uno de cosas de la vida. No se preocupe, hombre. De verdad. No se preocupe por eso. No será el primero en que pierda un trabajo cuando usted diga no a muchas cosas de esta vida, ¿de verdad? No será el primero. Hay hermanos que han perdido la vida, así como lo oye. Si no, lea usted el libro de Hebreos, capítulo 11. Pero lo que voy es esto: el hombre tiene que buscar muchas celebraciones porque de plano no es feliz. La infelicidad está metida en el corazón de muchas personas. Ahora, el peligro es esto: que usted como creyente pueda estar metido en un montón de cosas como estas. Ese sí es peligro. Porque el Señor estableció solo una fiesta. Bueno, hay otras, pero la fiesta que se debe de celebrar, precisamente la fiesta de la Pascua. Porque el Señor estableció uno nada más. No muchas, no más. Porque yo quiero decirles, hermanos, la presencia de Dios es capaz de llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Pero cuando cuando Dios no llena el vacío, cuando Dios no llena esa necesidad, entonces tiene que ver uno dónde llenarse. Y eso puede pasar con usted. Alguna vez mis hijos me dicen: papá, ¿y por qué nosotros aquí no quemamos cohetes? Porque como los patojos se dan cuenta, ¿no? Papá, ¿y por qué nosotros no quemamos cohetes en esta casa? Entonces ahí y les dedico tiempo para dedicarles a explicarles a ellos. Papá, ¿y por qué dicen los niños que para un cumpleaños hay que comer pastel? Que los patojos así preguntan. ¿Por qué hay que comer pastel para un cumpleaños? Entonces vengo yo y les empiezo a explicar. De hecho, que les digo yo: aquí comemos pastel en la casa, les digo, pero no tiene que ser en un día. De hecho, yo para los pasteles soy un poco por lo dulce, no soy tan amigo del pastel, pero les digo yo, el problema es esto, que cuando alguien come un pastel en un determinado día, bueno, no solo es pastel, otras comidas, ¿no? Pero lo que voy es esto: como existe un vacío en el corazón, entonces hay que ver cómo se llena, ¿no? No van a pensar ustedes que se llena el vacío como comer un pedazo de pastel. No, hombre, no. Puede comerse un pedazo de pastel o un entero que hasta el daño le puede hacer, ¿no? O sea, que no es el pastel, sino que es el momento que celebra la gente, ¿no? ¿Me están comprendiendo? Lo mismo sucede cuando que se quema cohetes, que cuando no sé qué, y tantas celebraciones que hay en el mundo. Ahora, el problema es de que usted, hermano oyente de esta mañana, cerciórese bien que Cristo esté llenando su corazón. Porque si Cristo no llena su corazón o no ha llenado su corazón, razón tiene que lleva una vida vacía, ¿no? Y tiene que ver con qué se llena en el mundo, ¿no? Entonces tiene que envidiar a los que están metidos en cosas como esas que les expliqué. Pero para nosotros como creyentes, que Cristo llena nuestra vida, quiero decirles, estamos completos en Él. ¿Por qué una fiesta nada más? Pero la fiesta no debe de ser para nosotros. Ahí van a ver ustedes qué nos enseña la palabra del Señor sobre esto. Entonces el Señor Jesús fue muy claro en decir, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando alguien ha sido saciado su sed, pueden ofrecerle otras bebidas, pero no tiene sed, no tiene sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Usted también tiene para dar, para compartir con los demás, ¿sí? Quiero leer con ustedes en qué consiste la fiesta solemne, que es lo que Dios le recomendó a su pueblo, también para nosotros hoy en día. ¿En qué consiste la fiesta? Levíticos capítulo 23, versículo 41, y dice: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo, o sea, casitas, champitas, ¿no? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que había que hacer entonces en la fiesta solemne? Aquí en estos versículos que acabo de leer con ustedes, es precisamente recordar. ¿Pero recordar qué? Porque quiero comentarles, hermanos, que el pueblo de Israel se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Viene Dios y les dice, traten de recordarlo siempre. Entonces, viene Dios y establece entonces la fiesta solemne, o sea, una fiesta muy tranquila. Una fiesta de mucho respeto, de mucha reverencia. Para recordar, ¿recordar qué? Recordar lo que vivieron en Egipto. Recordar aquella esclavitud. Recordar aquella presión. Recordar todo lo que vivieron. Ahora, el símbolo para nosotros hoy en día sería esto: Cristo nos hizo libres. Cristo Jesús ha llenado nuestro corazón. Cristo Jesús ha llenado el vacío que hay entre nosotros, que hay en lo más profundo de nuestro corazón, que hay que recordar que vivimos, que llevamos una vida vacía antes en el mundo. Hay que recordar que vivimos en esclavitudes, pero ahora, gracias a Él, que somos libres. Entonces era lo que Dios recomendaba a su pueblo, para que se recordaran lo que les tocó que vivir. Otro aspecto muy bonito de la fiesta solemne era precisamente compartir. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Primer aspecto, entonces, recordar, ¿verdad? Segundo aspecto, compartir. Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno cordero según la familia, según las familias de los padres, un cordero por familia, dice. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es poder compartir con los demás. ¿Sí? Eso que ustedes hacen, hermanos, o el hermano Denis pasó hace un momento, ¿se recuerdan? Pasó a decir, hermanos, ¿quiénes quieren compartir algún almuerzo con los hermanos? Y por ahí se van a anotar seguramente, porque el informe nos llega ahí en el pastorado con el hermano Denis. Hermanos, todos comieron. Qué bonito, ¿eh? Sí, todos comieron. ¿Sabe qué sería lo bonito? ¿Sabe qué sería lo bonito de verdad? Que las familias puedan traer un día su canasto, en la cafetería abrir su canasto y venir y llamar a otro hermano que no tenga. Llamar y compartir con él. Eso sería tan especial. Pero como algunas veces, hermanos, por nuestras carreras, por nuestros tantos quehaceres, usted prefiere venir y a comprar comida en la cafetería. Porque así pasa, a veces termina el culto y corren así para ir a hacer cola. No, hombre, calma, calma. Así, tranquilos. La fiesta solemne no depende solo en comer. No. Hasta aquí no he oído yo que alguien diga, hermano, le fui a hacer cola. Y dele usted, ocupe mi lugar y yo me voy a ir hasta atrás. Dele, usted se merece lo mejor. Ah, eso sería pero precioso, hermano. Eso sería bonito. En la fiesta solemne entonces existe lo que es compartir con los demás. Compartir de lo que Dios me ha dado para con los demás. Eso sería la bendición de Dios. ¿Por qué comparte uno, hermano? ¿Por qué da uno? ¿Por qué debe de dar uno? Señor, dijo un día David, de lo mucho que nos has dado, Señor, te damos. Y usted le podría darle un plato de comida a Dios. Sí. Oh, si Dios no se alimenta de comida, hermano. Dios no come aguacates, Dios no come frijoles, Dios no come carne asada, Dios no come... No. ¿Sabe de qué se agrada a Dios? Que usted comparta con su prójimo. Que usted comparta con los demás. De la abundancia que Dios le ha dado, usted comparte con los demás. En eso consistía la fiesta. La fiesta solemne. Pero qué bonito esto en realidad. Otro aspecto muy bonito sería esto. Segunda Crónicas capítulo 30. Les comento, hermanos, que aquí en Segunda Crónicas capítulo 30, el pueblo de Israel había pasado muchos años sin celebrar la fiesta de la Pascua. Y muchos años habían pasado. Resulta de que Dios, por medio de Ezequías, le abre el entendimiento, encuentran los rollos, se dan cuenta que se han alejado, se han apartado de los mandamientos, de los estatutos del Señor. Viene él, inmediatamente organiza algo. Y es esto. Dice que escribe cartas. Y lo manda por todas las aldeas, por todos los pueblos, las provincias de Israel, a que todos se reunieran en Israel, en Jerusalén, perdón. Se juntaran todos en Jerusalén. Porque Dios había puesto en el corazón de él celebrar la Pascua. Y la celebración de la Pascua era precisamente de lo que les decía, recordar que sus padres estuvieron en Egipto. Y compartir con los demás. Entonces viene aquel siervo de Dios y envía mensajeros y se fueron por todas partes. Y se juntó todo el pueblo de Israel. Todos. ¿Qué quiere decir eso? Procure usted no, porque nosotros aquí anunciamos, hermanos, dentro de 8 días la Santa Cena. Anunciamos, procure no faltar. Procure no quedarse. Procure no dedicar tiempo, no dedicar su tiempo a otras cosas, porque hoy es día de fiesta solemne para Jehová. Día de fiesta solemne para nuestro Dios. Entonces, oigan, ¿qué es lo que pasó aquí? Versículo, Segunda Crónicas, capítulo 30, versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes, ¿qué dice? En el mes segundo. ¿Y una qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Ya se imaginan ustedes, hermanos, cómo haber estado Jerusalén. Dice que una vasta reunión, como quien dice, se abarrotó Jerusalén. No cabían ya. Lo mismo debe de pasar aquí. Procure no ocupar su tiempo en otras cosas cuando es la Santa Cena. Se lo recomiendo. Porque es recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que se reunió, pero una vasta reunión para celebrar la fiesta solemne. Me voy a extender un poquitito más adelante, versículo 20. ¿Qué más puede ver en esta fiesta? Oigan lo que dice aquí. Y oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué dice? Es comprobado, hermanos, que Dios hasta puede sanar a los enfermos. Comprobado. Así sanar a los enfermos sin necesidad de alguna consulta de un científico o de un médico, pues. Sin necesidad. Dice que y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran, ¿qué dice ahí? Es que el gozo no dependía del pan. ¿Saben? ¿Han probado ustedes, hermanos, comer un pan sin levadura? ¿Sí? ¿Han probado ustedes comerse un pan sin levadura? Tal vez algunos no, estamos acostumbrados a comer pan con levadura todos los días. El pan con levadura lo que hace es que infla. Se pone un panote de ese tamaño, ¿ve? Pero trate de agarrarlo y comprimirlo. Es una masita así pequeña, ¿ve? Porque tiene mucha levadura. Pero un pan sin levadura es un pan duro, sólido. Es un pan sin levadura. O sea que la alegría no estaba en comerse un pan. No depende de eso. Ya se imaginan ustedes, hermanos, que nuestra fiesta depende de un pan y darles a ustedes un trocito de pan. No. La alegría de nuestro corazón, lo que estamos celebrando es recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí y por usted. Ese es el símbolo de nuestra fiesta. O sea que no depende del pan. No. Comparta y estamos, pero eso no es. No. La alegría lo da la presencia de Dios. Me ha gustado decir esto cuando es una celebración especial como esta, hermano. Procure venir temprano a orar, ¿sí? No sea como aquellos hermanos que les gusta venir tarde, entrando ya. No. Nunca me ha gustado ver a mí eso. Procure venir temprano a orar. Y si por alguna razón le toca privilegios a la cuna, puerta, baños, ordenar sillas, poner mesas, vengan a orar antes de tiempo. De veras. Si alguna vez es ordenando las mesas, alguna vez se dan choques entre hermanas. Ha pasado. Así como lo oye. No, que quería mejor de esta forma, que no sé qué. No, que la mesa va con no sé cuánto. No es eso, sino es el ubicar una canasta, sino que es llenarse de la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Cuando vivimos entonces en una cuestión así, puramente de carrera, con razón se dan cosas así. Los hermanos que tocan música, vengan a orar antes de tiempo para que puedan ministrar en las alabanzas. Si la alegría no depende de un pan, hermano. Si el pan era pan sin levadura, es un pan tieso. En la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová. ¿Qué dice? Ya. O sea que la razón de nuestra alegría es la alabanza a Dios, hermanos. Porque usted debe de venir temprano a orar para que tenga libertad, para que no tenga ataduras, para que no tenga persecuciones, para que lleve una vida libre para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces dice, de gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando, ¿cómo dice ahí? ¿Verdad? Ya se imaginan ustedes, aquellos hombres de Dios que llegaron a cantar, llegaron a celebrar. Dice que los que tocaban instrumentos, ya se imaginan ustedes, hermanos, con cómo lo hacían. Instrumentos puede ser su servicio en la iglesia. Eso quiere decir. Entonces dice, ofreciendo sacrificio de paz Y dando, ¿qué dice? Me adelanté mucho. Versículo 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de los sacrificados de la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando, ¿qué dice? Esa es la razón de nuestra alegría, hermano. Sí. Cuando el hermano Saúl dijo hace un rato, dijo: hermanos, adoremos a Dios. Hoy es un día de gratitud al Señor. Señor, perdonaste mis pecados en aquella cruz. Sí, esa es la gratitud que debe de existir en nuestro corazón. A menos de que usted aún no ha sido perdonado, entonces lleva las cargas. Ay, hermano, qué lucha. Ay, hermano, viera que lo que me hizo tal hermano. Ay, hermano, viera que malas caras me hicieron. Ay, bien. Usted todavía vive en esclavitud. Su alabanza a Dios debe de ser tan real hoy, porque hoy es día de fiesta para el Señor, no para uno. Porque si fuera día de fiesta para nosotros, lo hacemos de otra forma, pero la fiesta es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Saben ustedes, hermanos, que esa fue la gran equivocación que tuvo el pueblo de Israel? ¿Quieren leerlo? Éxodo capítulo 32. Oigan lo que pasó. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. O sea, esos zarcillos de oro todavía traía las contaminaciones de Egipto, porque esa es la verdad. En algunas oportunidades, cuando nos han hecho la pregunta: ¿qué piensan ustedes, hermanos, que las hermanas usen aretes dentro de la iglesia? Porque hay personas que así nos hacen las preguntas. ¿Qué piensan ustedes? No tanto qué pensamos nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya. Pues nosotros como hombres podemos pensar muchas cosas. Podemos decir: ah, se le ven bien bonitos. Ah, se le ve precioso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que sucedía aquí era que todavía traían las costumbres de la tierra de Egipto. Entonces aprovecharon que fue para la ruina de ellos. Y ven lo que pasó. Versículo 12. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente, ¿qué dice ahí? Tremendo, ahí sí madrugó la gente, ¿no? Sí, va. Ahí sí dice que madrugaron temprano porque ni modo, querían estar un poquito alegres. Cuando Cristo llena su corazón, usted madruga, hermano. De verdad. Madrugaré a buscarte, dice la palabra. Sí. O sea, ¿por qué madruga usted? Porque necesita de Dios. Dice que aquel pueblo madrugó, pero a parrandear. Eso fue lo que pasó. Entonces dice aquí: el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. O sea, cuando Aarón les dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué fiesta para Jehová? Ni nada. ¿Qué pasó con ellos? Dice que el pueblo bailó, el pueblo jugó, el pueblo comió, el pueblo se rió. Ya me imagino hasta algún payaso ha de haber llegado por ahí. Sí, de plano. Porque cuando el corazón de un hombre está vacío, tiene que ver con qué lo llena. Mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué fiesta? Ni qué nada. Para ellos mismos se celebraron. Entonces dice que el pueblo comió, se regocijó y pasó tantas cosas. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dice. O sea, cuando dice aquí se ha corrompido, están haciendo las mismas celebraciones que las demás naciones hacen, pues. Porque algunas veces nosotros con la palabra de Dios enseñamos de que, cuidado hermanos con estarse metiéndose en cosas. Cuidado. Si es que quiere vivir para Dios. Algunas veces cuando encontramos o cuando platicamos con personas que están metidos en cosas del mundo y quieren estar también en la iglesia, nuestro consejo es definir tu corazón. Ese es nuestro consejo. Sí, que hermano, fíjese que la hermana lo vieron allá metido en una rueda de Chicago. Bueno, está bien, pero definí tu corazón, le decimos. Fíjese que subieron unas fotos ahí en Facebook celebrando un gran cumpleaños. ¿Sabes? Lo que decimos nosotros, definí tu corazón. Eso es todo. Porque la palabra de Dios dice que no se puede servir a dos señores. No se puede. En cambio, en el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, esa mezcla, ese sincretismo que se vive hoy en día es tan extraño, hermanos. Pero yo quiero decirles, toda la vida Dios ha sido bien definido con su pueblo. O eres o no eres. Así de sencillo. Así de clarito. Entonces nuestro consejo ha sido siempre, definí tu vida. O tomas o lo dejas. Así ha sido siempre. Así ha sido el Señor toda la vida. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido cultos y todo eso. Isaías capítulo 1 es otro aspecto que el pueblo de Israel le pasó, y tomemos lección de esto que vamos a leer. 1:11. Oiga lo que dice Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, dice, vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Las tienen aborrecida mi alma. Son carga, me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Tremendo, hermano. Oigan cómo se expresa Dios cuando alguien no anda correctamente delante de Dios. En algunas oportunidades hemos exhortado a algunas personas. Y viviendo semejante vida, participaste de la Santa Cena, dice. ¡Ala! No puedo creer. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible que alguien participando de la Santa Cena con una vida de cosas malas, con una vida de pecado? No. Yo quiero decirles en esta mañana que la fiesta que tenemos hoy con nuestro Dios, que pueda ser una fiesta agradable, hermano. No como lo que le pasó aquí al pueblo de Israel. Cansado estoy, les dijo Dios. No las puedo soportar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Están manchadas vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, las cosas que contaminan tu vida. Dejad de hacerlo, dice. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. ¿Estemos qué dice? Qué bonito, ¿eh? Esta celebración de hoy, hermano, debe de ser en paz con el Señor, ¿sí? Así como lo en paz. Usted debe estar a cuentas con el Señor, no cuentas pendientes, no. A cuentas, en paz. Vengan luego, dice el Señor, estemos a cuentas. Tal vez todo lo que leí está en el Antiguo Testamento. Ahora quiero finalizar la enseñanza de esta mañana. Lo mismo, porque es el mismo Espíritu, es el mismo Dios que da las recomendaciones para su iglesia. En el libro de 1 Corintios, que escribió el apóstol Pablo, capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Verdad que es fiesta, hermano? Sí, es fiesta. ¿Para cuántos es fiesta esto? Para mí esta es una fiesta que lo anhelo tanto. Gracias a Dios aquí tenemos la oportunidad de celebrarlo cada 2 meses. Sí. Antes lo hacíamos cada 8 días, todos los domingos en las noches, pero por las dificultades que tenían muchos hermanos de regresar, entonces mejor se pensó en que fuera un domingo en la mañana, así como estamos hoy. Originalmente fue Santa Cena, fue cena, pero hoy lo estamos haciendo un almuerzo de comunión, porque lo que estamos celebrando es símbolo, ¿sí? ¿Me entienden? Porque si no podríamos pensar en una cena, pero no, es símbolo. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, oigan lo que dice, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad. ¿Y qué dice? Qué bonito, ¿eh? Sé que nuestra fiesta no depende del pan. No. Que si la fiesta dependiera de la comida, entonces mandamos a conseguir chompipes, conseguimos un ternerito y... No. La fiesta no depende de la comida. La fiesta depende de nuestra relación con Dios, ¿sí? De eso depende nuestra fiesta hoy. Dice que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino que con panes sin levadura, de sinceridad. ¿Qué quiere decir eso? Algunas veces hay algunas inconformidades, algunos problemas entre hermanos. Yo les sugiero, si usted sabe algo de alguien, no se lo comente a otra persona. Si usted lo hace, está chismeando. Usted puede decir, mira, te dices cuenta que la hermana, que no sé qué, está involucrándose en un chisme. Si usted está dando cuenta de algo, llegue, hable directamente. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Panes de sinceridad, ¿y de qué? Y de verdad. Como que dice, la verdad debe de existir entre nosotros. Un poquitito más adelante dice, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué solo una fiesta entonces? ¿Por qué no muchas? ¿O por qué Dios restringe la participación de un montón de cosas de esta vida? Algunas veces nos dicen, es que a ustedes ahí les ponen leyes, es que a ustedes les dicen, no hombre, las indicaciones están en la palabra de Dios. Si usted quiere, tómelo. Si no, déjelo. Así de sencillo. Así de clarito es la palabra de Dios. Entonces dice, no podéis beber la copa del Señor. ¿Y qué dice ahí en su Biblia? ¿Están de acuerdo, hermano? Dice que no podemos beber la copa del Señor y de la copa de los demonios. La copa del Señor es precisamente la participación de esto que estamos viviendo. Y la copa de los demonios es duro, parece, radical, así como lo estoy leyendo, pero es la verdad para nosotros. no tiene por qué estar metido en cosas que a Dios no le agradan. Eso quiere decir. ¿Me lo entiende? Así de sencillo. Es que ustedes no quieren participar ni en esto ni en lo otro, no sé cuánto. Y ustedes parecen ya aburridos. No, no estamos aburridos, estamos felices. Al menos les hablo de lo mío. Yo sí vivo feliz en el Señor, hermano. Así como se lo digo. Gracias a Dios. Y viví, estuve metido en el mundo, celebrando un montón de cosas, buscando la alegría, buscando la felicidad para mi alma. Nunca lo encontré, pero hoy sí. Entonces dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Se imaginan ustedes, hermano? ¿Qué va a pasar si eso se da? Y dice aquí y hace la pregunta, ¿o provocaremos a celos al Señor? Viene y hace la pregunta, ¿somos más fuertes que Él? ¿Qué dicen ustedes? Para nada. Nosotros somos los que necesitamos del Señor. Así es que nuestra fiesta, la única fiesta que Dios establece para la iglesia es recordar que Cristo perdonó nuestros pecados, que Él murió por nosotros. Y por eso hay alabanzas, por eso hay gratitud, por eso nosotros le venimos a decir, Señor, estaba perdido, pero me encontraste, Señor.